¿Cuál es el tema que hoy Diversitas quiere poner encima de la mesa para que los oyentes presten atención?
Vale, pues mira, les comento un poco. Hoy me ha apetecido hablar de las afasias, ¿vale? Que es un tema pues que me apasiona. No sé si lo conocerás o te sonará de algo.
Sí.
Vale, sí. Pues es un trastorno neurológico, como bien sabemos, adquirido, ¿verdad?
Sí.
Es algo complejo, pero voy a intentar un poco explicar a grandes rasgos en qué consiste para que los oyentes lo comprendan y seguramente conocerán a alguien que quizás no por el nombre tan específico como afasia, pues no lo conocerán así, pero seguramente le sonará de algún familiar o algún amigo cercano.
Obviamente.
Vale. Venga. Pues vale. Pues les comento un poco. Las afasias, ¿qué son las afasias? ¿No? Ese nombre tan raro. Pues es una alteración que nos impide utilizar de forma correcta el lenguaje.
Claro.
Producido por un daño cerebral adquirido, ya sea pues por los conocidos ictus, ¿no? Que nombramos siempre. Sí. Pues, ¿qué le pasó? Ay, le dio un ictus y ahora se quedó medio paralizado, sí. No habla bien, pues este tipo de cosas.
Eso
¿no?
es.
¿Qué pasa con las personas que padecen afasias? Pues que suele presentar muchos errores en emisiones, ¿vale? Mm-hmm. Ahora explicamos más concretamente, pero existen las llamadas parafasias.
¿Parafasias?
¿Vale? Parafasias, exactamente, uh-huh. Que son producciones en las que una persona emite o bien una sustitución de una letra en una palabra, pues yo qué sé, en lugar de decir lápiz, dicen látiz, o bien sustituyen una palabra por una de la misma categoría semántica. Ajá. Quiero decir lápiz y me sale bolígrafo, por ejemplo.
Vale.
Muy bien. Sí, entonces sí. Es bastante complejo y a la hora de categorizarlas y tratarlas pues es bastante difícil, pero ya sabemos que todos los aspectos de trastornos neurológicos pues lo son.
Claro, evidentemente.
Exacto. Pues bueno, quiero diferenciar a grandes rasgos, porque realmente hay muchísimos tipos diferentes de afasia y tienen matices que los diferencian muy mínimos y categorizarlas es muy complicado, pero quiero diferenciar dos grandes grupos, ¿vale?
Venga, adelante.
Para que nos sea más fácil entenderlo.
Adelante.
Pues por un lado tenemos las afasias fluentes, ¿vale? Y por otro las no fluentes, que nos quede más o menos claro. Las fluentes, como el nombre indica, son en las que las personas son capaces de emitir mensajes fluidos.
¿Vale? Vale.
Es decir, las personas que padecen las afasias de tipo fluente son capaces de emitir mensajes, pero, bueno, mensajes aparentemente correctos. Es decir, que si un oyente de una lengua extranjera que no comprende el español escucha un mensaje que emite una persona que tiene afasia fluente, puede incluso identificar que está hablando español. Pero ¿qué pasa? Que para una persona de habla hispana, el mensaje que está emitiendo esta persona no tiene ningún sentido.
Vaya.
Es complejo y curioso, pero es así.
Pero esto se denomina, ¿cómo es?
Son las afasias fluentes, ¿vale?
Fluentes.
Hay muchos tipos, las afasias sensoriales, afasia de Wernicke, depende del área del cerebro que esté afectado, pero afectan a nivel de comprensión del lenguaje, sobre
porque todo esto
son
llega, capaces, lamentablemente, tras sufrir un ictus, por ejemplo, ¿no?
Exacto, un ictus o un tumor, pues o cualquier tipo de daño cerebral. Uh-huh. Vale, pues están este tipo que, como digo, son capaces de emitir mensajes, pero mensajes vacíos porque realmente no tienen sentido, ¿vale? Para un oyente de la misma lengua. ¿Qué pasa con estas personas? Que a nivel de conciencia y de comprensión del lenguaje están muy afectadas, ¿vale? Es una fase un poco grave y cuando tú les intentas emitir una idea, aunque sea una palabra sencilla o una frase sencilla, no te van a comprender. Entonces, tratarla es bastante complejo, la verdad. Pero bueno, hacemos todo lo que podemos los logopedas para que las personas vayan un poco para adelante. Y sobre todo
en el gabinete multidisciplinar Diversitas, buenas profesionales. Y ahí está Cande Hernández, gran logopeda que trabaja y nos está informando ahora mismo en directo.
Exactamente. Y por otro lado, ¿vale? Que la gran diferencia con el otro tipo de afasias, que es las no fluentes, es que, como decíamos antes, las fluentes pueden emitir mensajes sin sentido y no comprenden el lenguaje cuando lo oyen. Y las no fluentes, que son las que no pueden emitir lenguaje fluido, es decir, no pueden emitir un mensaje a nivel verbal,
¿vale?
Exacto, tienen una buena comprensión del lenguaje. En estas hay un factor pues muy frustrante, porque nos imaginamos, es como decir, pues yo estoy comprendiendo todo lo que me están diciendo, te estoy
escuchando, te estoy entendiendo, pero no puedo responder. Realmente es muy frustrante esto, ¿eh?
Exactamente. Entonces, en estos pacientes pues también hay que hacer un trabajo a nivel psicológico importante, trabajar la frustración, la calma, pues la motivación, porque normalmente se frustran tanto que al final tiran la toalla y no quieren trabajar.
No, yo me pongo en la piel de un oyente, ¿no? Es como para tirar la toalla, ¿no? Porque comprendo perfectamente lo que tú quieres, lo que tú me estás diciendo, lo entiendo perfectamente, pero no soy capaz de dar respuesta a lo que tú me estás diciendo.
Sí. Es una fascia de
un verdadero
tipo
infierno
motor.
Imaginarlo, ¿eh? Es algo.
Ajá, sí, es que es horrible. O sea, es una fascia de tipo motor. Entonces hay un error en la señal que manda el cerebro a nuestros órganos fonadores, pues a la lengua, a los labios, a la laringe, para que pueda traducir lo que estoy pensando en un mensaje verbal. Hay un fallo ahí, entonces no se puede mandar la orden del cerebro a los órganos.
Terrible, terrible.
Sí, es complicado, pero la verdad que a mí, por ejemplo, me apasiona.
Y todo esto se puede trabajar con el paciente e ir mejorando poco a poco.
Lo ideal siempre, como decimos en todos los trastornos y no solo en las afasias, es trabajar pues desde lo antes posible, ¿no? Empezar a intervenir con el menor tiempo después del accidente que se pueda. Es decir, cuanto más trabajo inicial haya, mayor va a ser la evolución. Luego se va avanzando, pues normalmente las hemorragias cerebrales se van reabsorbiendo. También depende de si es una persona joven, si es una persona mayor. Pero es importante, muy importante, el trabajo y la constancia. Y ya no solo del profesional, sino en casa.
La constancia como una herramienta fundamental, no venirse abajo, pero ahí también la capacidad de la profesional en este caso, ¿no? Que debe ser también una gran motivadora, ¿no? Debe ser esa persona que no se derrumbe ante la lentitud del avance, sino que el paciente encuentre en ti, Cande, esa persona que siempre está dispuesta a levantar el ánimo, a ser optimista, a decir que hay que seguir hacia adelante.
Sí, que no, al final nos ven como herramientas y un lugar donde pues me puedo servir para comunicarme qué es lo que realmente me falla, que realmente es algo que todos usamos y que no nos damos cuenta, pero todo el día estamos hablando, nos estamos comunicando. Y cuando nos falla, pues ya nos vemos con las manos atadas totalmente.
Claro,
y
que
si
sí.
Además somos conscientes de ello, pues imagínate, ¿no?
Bueno, pues se nos queda algo en el tintero, ¿quieres añadir?
Quería contar una anécdota.
Claro, adelante.
De este tipo de afasia, además, venga. ¿Vale? Que es que me encanta. Cuando yo terminé la carrera y empecé las prácticas, tenía un paciente con este tipo de afasia, con una afasia motora. Y la verdad es que me llegó tan adentro, que me encantó ese momento y ya han sido mi motivación las afasias para siempre. Tenía un paciente, para que lleguemos al punto de la gravedad que es, ¿no? Tenía un paciente con una afasia de este tipo, no fluente, y un día estábamos trabajando denominación. Pues yo le enseñaba objetos reales y tenía que decirme el nombre, porque claro, les cuesta muchísimo denominar, obviamente. Pues nada, objetos sencillos, cotidianos. Me acuerdo que le enseñé una imagen de un bolígrafo y nada, hacía así. Daba golpes en la mesa, lo veía con la cara súper frustrada porque él sabía lo que era, pero no podía decírmelo. Y bueno, tranquilo, vamos a pensar. Le daba pistas, pues, porque les sirve mucho a este tipo de personas darles una entradilla. ¿Sabes? El cerebro como que reacciona y si tú les dices, voy a escribir con él, y a lo mejor le sale el bolígrafo. Es increíble, pero funciona. Entonces, él estaba muy frustrado y no le salía por ninguna parte. Y cuando ya iba a cambiar de ficha, veía que él no quería. Él quería decir esa palabra porque él la sabía. Entonces me hizo señas para que le diera una hoja y un papel. Una hoja y un lápiz.
De acuerdo.
Entonces, cuando se lo di, para mi sorpresa, me escribió bolígrafo. Y yo ya me quedé muerta. O sea que para que veamos la magnitud, que no es capaz de emitirlo de forma verbal, pero es totalmente consciente de lo que quiere decir y me lo escribe correctamente en un papel.
Qué maravilla. Buena anécdota, sí. Buena anécdota. Pues, querida Cande, de verdad, Cande Hernández, siempre es un placer, de verdad, para mí, lo saben los oyentes, porque soy, tengo una debilidad, y mi debilidad es Diversitas. Mi debilidad es Diversitas, y todas y ellas, todas mis amigas y grandes profesionales por encima de todo que trabajan en el Centro Comercial La Cúpula, en el local 51, en la primera planta, que han puesto de manifiesto desde hace mucho tiempo la gran profesionalidad y sobre todo el gran calor humano que tienen, porque son todas ellas maravillosas, siendo como son, por ejemplo, Cande de la Villa de la Orotava, fíjense ustedes.
Pues sí, orgullosa. Como todo villero, eso siempre
como
va por delante.
Como todo villero, ¿eh? De La Perdoma, que es un verdadero pueblo, como dice el alcalde, un verdadero pueblo con más de 5.000 habitantes, pero
enorme,
enorme, pero villera. Querida Cande, gracias de verdad por el trabajo, gracias por tu amistad, sigue trabajando y un abrazo para todas, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a ustedes.